Muy buenas tardes, jóvenes. Es para mí un gusto estar con ustedes para tratar el tema de derechos humanos de seguridad. Los artículos de la Constitución que establecen estos derechos van del artículo 13 al 23. Son bastantes artículos, se los iré grabando en varios episodios, pero comenzaremos por ver el artículo 13. Este establece que quedan prohibidos los tribunales especiales y las leyes privativas. Un tribunal es un recinto, un lugar en donde se administra justicia. En un tribunal lo que vamos a apreciar es a mucha gente. Dentro de toda esa gente están los abogados, los jueces, los secretarios de acuerdos, que son los que se encuentran en un nivel inferior al juez, pero que también son abogados. Vamos a encontrar magistrados, peritos, demandados, demandantes, una infinidad de personas. Todo esto se tiene que dar porque hay personas que no fueron educadas para resolver sus problemas. Y entonces es por ello que se requiere de una asesoría, de que alguien nos ayude con un problema de tipo legal. Y bueno, pues las formas de resolver un problema legal puede ser de común acuerdo a través de un convenio, que es lo mejor. Dicen que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y también otra opción es, pues, a través de una sentencia que va a llevar todo un procedimiento a seguir, que puede tardar varios meses, si no es que un año. Y bueno, pues se dicta la sentencia, que es una resolución que pone fin a un juicio. Hay dos tipos de tribunales de los que les voy a hablar: los tribunales especiales y los especializados. Los tribunales especializados están permitidos por la ley y los tribunales así se dividen de acuerdo a la materia de que se trate. Hay tribunales de laborales, tribunales familiares, tribunales civiles, tribunales penales, en distintas áreas, de acuerdo a la especialidad del derecho de que se trate. Y entonces todas las personas que se encuentren ante una situación específica pueden acudir a estos mismos para que se resuelvan sus conflictos. Pero hay otro tipo de tribunales que están prohibidos por la ley, y esos son los especiales. ¿Cuáles son los especiales? Son los que sirven para juzgar a una persona, a un determinado número de personas, pero son de carácter temporal. Y una vez que se resuelve el conflicto, estos desaparecen. Este tipo de tribunales está totalmente prohibido. Un ejemplo de ello son los juicios de Núremberg. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que los nazis fueron juzgados en los juicios de Núremberg. Y ahí, bueno, pues se tomó decisiones muy drásticas, como por ejemplo pena de muerte para gran parte de ellos. Pero después de que ese tribunal resolvió sus asuntos, desapareció. Aquí en México ese tipo de tribunales pues está totalmente prohibido. Las leyes deben de ser generales. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben de aplicar a todas aquellas personas en que se encuentren en un supuesto que marca la ley y no individuales, por ejemplo, o específicas para cierta persona. Que dijéramos, a ver, Juanita, que robó unas salchichas, bueno, pues se le dará una pena de prisión de 10 años. Eso no. O sea, las leyes se aplican en forma generalizada. Por ejemplo, el que priva de la vida a otro comete homicidio. No me estoy refiriendo a Juanita, me estoy refiriendo a personas en lo general. Y eso así está bien. Por otra parte, hablando acerca del artículo 14 constitucional, muchos juristas han señalado que es el artículo más importante que todo abogado litigante debe de saber y conocer. Y reza de la siguiente manera en algunos de sus primeros párrafos. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En relación a la retroactividad, cabe decir que se refiere a que si una ley sale publicada y ya es obligatoria el día de hoy, va a regir para hechos ocurridos en el presente y en el futuro, no para hechos ocurridos en el pasado. Sin embargo, si esa ley pues perjudica a una persona, la duda es si se puede aplicar o no. Por ejemplo, en materia penal, si sale una ley que dice que ahora para el delito de secuestro se va a aplicar una pena de muerte, ahí perjudica a la persona. Y como la perjudica a un grado muy extremo, que en nuestro país sería muy difícil porque ahorita estamos con los derechos humanos a lo que todo lo que da y pues estamos en favor de ellos, pero supongamos así, por ejemplo, que fuera el caso en que se pidiera o una pena de prisión mayor, entonces no se aplicaría esa ley porque perjudica a la persona, sobre todo hablando en materia penal. Pero si esta ley, en vez de perjudicarlo en materia penal, lo beneficia y dice, bueno, es que antes para los secuestradores eran 50, 60 años y ahora van a ser 10, entonces ahí sí se puede aplicar retroactivamente la ley porque beneficia a la persona. Entonces es importante que nosotros sepamos que las leyes rigen para hechos ocurridos en el presente y en el futuro, no para hechos ocurridos en el pasado, salvo en estos casos, por ejemplo, en materia penal. Retomando,
las leyes solo podrán aplicarse a las cuestiones que se presenten con posterioridad
a la fecha en que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Las situaciones consumadas antes no podrán modificarse bajo los nuevos textos. Estos se presentan porque sería injusto que una nueva ley modificara bienes adquiridos o hechos que se presentaron en periodos anteriores a la nueva vigencia. Este artículo también habla del derecho de audiencia, que quiere decir que toda persona tiene derecho a ser oído y vencido dentro de un procedimiento o de un juicio. No es posible que llegue una autoridad pública y nos diga son 50 años de prisión sin saber quién me acusa, de qué me acusan, por qué me acusan y que me den la oportunidad de presentar pruebas para mi defensa. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. También este mismo artículo habla de las formalidades esenciales que debe de tener todo procedimiento. Son formalidades que se dan en todo tipo de juicios, ya sean civiles, penales, laborales, administrativos, agrarios, fiscales. Cualquier procedimiento debe de llevar estas formalidades que son notificación, pruebas, alegatos y sentencia. La notificación es un aviso que da a conocer el juez. Esa sería una notificación. Nos tienen que hacer saber que hay una demanda en nuestra contra, que a lo mejor somos herederos de algún bien, a lo mejor no sabíamos y nos enteramos. O igual también podría ser que me están señalando que debo una gran cantidad de dinero y me van a embargar. Entonces tengo derecho de saber precisamente a través de una notificación qué es lo que está sucediendo. También tenemos las pruebas. ¿Qué significa probar? Demostrar. Entonces, en el procedimiento, en los distintos juicios, se deben de tomar en cuenta los distintos tipos de pruebas. Es muy raro que un asunto nada más se necesite una prueba, generalmente se utilizan varias. Pero habrá algunos asuntos de tipo, sobre todo ejecutivo mercantil, en donde con un solo documento se demuestre algo que necesitamos que el juez conozca. Vamos a ver los tipos de pruebas. La prueba documental, la prueba testimonial, pericial, la prueba confesional, también está la inspección judicial, la presuncional y la pericial, creo que ya les dije, ¿verdad? Bueno, estos son los tipos de prueba. Voy a ir explicando cada uno de ellos. Primero tenemos la prueba confesional. Antes se le llamaba la reina de las pruebas, que son las declaraciones que hacen los demandados, los demandantes en un juicio. Demandado es a quien se le reclama una prestación, que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Y demandante o actor en materia civil se le llama actores porque realizan acciones para reclamar su derecho, son precisamente aquellas personas que van a reclamar un derecho ante los tribunales, haciendo uso de un derecho subjetivo que ellos tienen. La prueba testimonial es una persona que conoce los hechos ocurridos a través de los sentidos. Y entonces, pues la verdad es que cuando presenten un testigo, por favor, tengan en cuenta que debe ser fidedigno y que además debe de ser una persona mayor de edad y además que lleve su credencial del INE para su identificación. Y entonces les van a preguntar sobre los hechos que han pasado. Tengan mucho cuidado de no presentar testigos de oídas, que son aquellos que pues realmente no les constan los hechos, son como testigos chismosos, sino gente que verdaderamente conoce a través de los sentidos lo que pasó. Tenemos también la prueba pericial, se refiere a personas que tienen una profesión, una especialidad y que le van a ayudar al juez a darle luz para poder resolver su sentencia. ¿Por qué? Porque el juez es perito en derecho, en las leyes, pero el juez pues no puede saber a lo mejor todo. Por ejemplo, si en un problema se habla acerca de que hay un faltante de una empresa, el perito, el especialista, sería un perito contable. Pero si lo que se tiene que determinar es que una persona pues está mal de sus facultades mentales, el juez puede decir, ay, es que se ve como que está medio zafado, ¿no? O mal. Pero no tiene esa terminología, esos estudios, esa preparación médica que puede tener un psiquiatra para poder dar su veredicto. Y luego también tenemos que, por ejemplo, si un niño ha sido totalmente golpeado por sus padres, pues va a necesitar de un perito de tipo psicológico. Y si vemos, por ejemplo, un edificio que está mal construido, a lo mejor el juez va y dice, ¡ay, se ve chueco! Pero no va a saber con exactitud la terminología necesaria para poder plasmar en su sentencia los términos que indiquen que ese edificio está mal construido porque le falta X o Y cosas. Es por ello que es muy necesario las periciales en algunos asuntos. También otro tipo de pruebas pues sería la inspección judicial, que consiste en que el juez vaya a un determinado lugar que se constituya ahí para presenciar o ver los hechos como han pasado y que en forma muy, muy general y no subjetiva, muy objetivo, pues detalle pues qué es lo que ve. Por ejemplo, hay inspecciones judiciales en donde el juez va a otro juzgado y ve otro expediente, revisa el asunto que tiene relación con el caso que va a resolver. Tenemos también la prueba presuncional, que a partir de un hecho conocido se demuestra uno desconocido. Y existe una disposición en el Código Civil que establece, por ejemplo, que se presumen hijos del marido los nacidos dentro del matrimonio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se establece esa presunción legal? Para proteger a los menores, los niños, porque podría darse el caso de muchos caballeros que dijeran, pues no es mi hijo, y entonces se deja a los menores en estado de indefensión. Por eso se establece esa presunción legal. Existen también otro tipo de pruebas, como ahora pueden ser las electrónicas, las copias, las fotografías, las redes sociales, el internet, todo lo que hay puesto ahí es ejemplo de prueba. Otro tipo de... hablando de las formalidades, perdón, ya me estaba yo como que distrayendo un poco, perdón, jóvenes. Ya hablamos notificación, pruebas, alegatos. Los alegatos es otra formalidad del procedimiento que debe llevar todo procedimiento. Y entonces, alegatos quieren decir los argumentos que hacen los abogados del demandado, del demandante, para hacerle ver al juez que su cliente tiene la verdad jurídica. Entonces, esto también es importante considerar, y que estos alegatos son verbales. Anteriormente, pues no, eran escritos, ahora son verbales. También tenemos otra formalidad esencial del procedimiento, que es precisamente la sentencia. En materia laboral se le llama laudo, pero es lo mismo. Es la resolución que pone fin al juicio. Y bueno, la sentencia se divide en tres partes: resultando, considerando y resolutivo. El resultando son como los antecedentes del juicio. Y aquí pues se mencionan muchas fechas de cuando se presentó la demanda, cuando se contestó, cuando se ofrecieron pruebas, cuando se desahogaron tales. Entonces es como un antecedente. En los considerandos es donde el juez, con base en las pruebas que se han presentado y los hechos que se le presentan, pues da su argumentación para poder resolver ese asunto. Y luego tenemos los resolutivos, que es donde se plasma, pues ahí, para que lo vean de una forma más fácil, quién ganó y quién perdió. Rápidamente, pues el demandado, el demandante, a qué se le condena o si no se le condena. Todas esas partes quedan puestas en el resolutivo. De tal forma que yo les haría la siguiente pregunta. ¿Qué le interesaría más saber a una persona que tiene ya la sentencia? ¿Qué es lo que primero revisaría? Así de entrada y de rápido diría, no, pues yo primero me voy a los resolutivos para saber si gané o perdí. Pero si necesita, ya vio que perdió y necesita ver más a fondo por qué razón perdió, qué fue lo que pasó, entonces, ¿qué haría? Revisar los considerandos. Pero como no es experto, tiene que apoyarse de los abogados. Y entonces ahí le dirán qué puede hacer. A lo mejor puede apelar. Apelación, pues es una revisión que se va a hacer del asunto a través de magistrados. Los magistrados en una sala, ya sea civil, penal, la que corresponda, van a volver a revisar el asunto y dictarán una nueva sentencia, que ya sea que confirme la primera o que la deseche y la modifique, la cambie. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Con esto, jóvenes, pues expliqué dos de los artículos que son muy importantes, el 13 y el 14. Yo los invito a que, si tienen oportunidad, vean en YouTube la película de los juicios de Nuremberg. No se van a arrepentir, está buenísima. Dura como 3 horas, pero vale mucho la pena y en él van a poder apreciar precisamente lo que les platiqué acerca de del artículo 13 constitucional. Y bueno, sin más por el momento, me despido y seguimos en contacto para ver otros artículos más.